legislador, comisionado residente, gobernador de Puerto Rico, profesor de Derecho, autor de varios libros sobre leyes y política. Se convirtió en uno de los mejores analistas de la radio y ahora regresa con la experiencia que sí cuenta para mantener el análisis serio, la fiscalización que tú quieres y la discusión de ideas. Ahora comienza Aníbal Acevedo Vilá en el podcast de Aníbal.
Muy buenos días a todos, bienvenidos a otra edición más del podcast de Aníbal. Son exactamente las 8 y 3 de la mañana de hoy viernes, y es viernes 20 de agosto del año 2021. Aquí me encuentro yo, como todos los días de lunes a viernes, tempranito desde las 8 de la mañana en vivo a través de todas mis plataformas de redes sociales, en vivo a través de Cable TV. Sí, me puedes ver en vivo simultáneamente a través de mi página de Facebook, facebook.com/acevedovilá.net, a través de mi canal de YouTube, Aníbal Acevedo Vilá. Facilito de buscar el canal de YouTube. Simplemente escribes mi nombre en el buscador y ahí te va a llevar a el canal de YouTube, donde ahora mismo a las 8 y 4 estoy en vivo, y en vivo a través de mi cuenta de Twitter, @AníbalAcevedo. Además, simultáneamente estamos en vivo a través de la página de Facebook de El Foro de Puerto Rico, un periódico digital, y en la comodidad de tu hogar, en tu televisor, si tienes Cable TV, si tienes Liberty, nos puedes ver en vivo a través de los canales 85 y 285 de Cable TV. Si por alguna razón no nos has podido ver y escuchar en vivo, ya sea porque se te pegó la sábana o porque estás camino al trabajo, en complicaciones de llevar los nenes a la escuela, me puedes ver grabado, porque esto queda grabado permanentemente, tanto en mi página de Facebook como en el canal de YouTube, para que entonces me puedas ver y escuchar a tu mayor conveniencia, cuando tú puedas, de la misma forma. Si quieres simplemente escucharme y no te es importante ver la parte de video, esto queda grabado en formato de podcast en todas las plataformas que te permiten escuchar podcast a través del internet, Spotify, iTunes, Google Play, Stitcher, en todas ellas. O tú escribes en el buscador el podcast de Aníbal y ahí dentro de un rato va a aparecer el de hoy, y además están archivados todos los podcasts de días anteriores. Como todos los días, los que me están viendo en las redes sociales, ya sea que me estés viendo en vivo o que me estés viendo grabado, te invito a que le des share, a que compartas esta transmisión con todas tus amistades y todos tus seguidores en las redes sociales. Y de esa forma, pues, podemos multiplicar a través del internet la cantidad de personas que nos pueden ver en vivo o que nos pueden ver grabado. Antes de entrar a los temas del día, tengo varios temas que voy a estar discutiendo con ustedes en la mañana de hoy. Hay que la mañana amanece con una nota de pésame, una nota de duelo. Tarde en la noche, anoche, ya está en los diferentes medios de comunicación, falleció una institución comunitaria defensora de nuestros recursos naturales y de nuestro medio ambiente. Falleció doña Faustina Tinti de Ya Díaz, cofundadora de Casa Pueblo en Adjuntas. Falleció, según las notas, según nos informa la gente de Casa Pueblo, en compañía de su familia. Vaya mi solidaridad, mi más sentido pésame a toda la familia Masol de Ya. Doña Tinti es la madre de Arturo Masol, que ha estado en este podcast y estuvo conmigo en Radio Isla en varias ocasiones, que es el portavoz y en este momento el líder de Casa Pueblo, institución creada por doña Tinti y su esposo. Mi solidaridad, mi más sentido pésame a toda la familia Masó de Ya y a toda la familia extendida de Casa Pueblo y a la gente de Adjunta. También nos dice la prensa en la mañana de hoy que falleció el legendario salsero Larry Harlow. Los que son de mi generación, pues, recordamos la música de el que la Fania le llamaban el judío maravilloso Larry Harlow. Y antes de entrar a los temas también del día, les recuerdo que mañana sábado a las 6 de la tarde en la Plaza Pública de Atillo, nos vamos a reunir en la segunda asamblea regional del Frente Puertorriqueñista. Esta es una asamblea básicamente para dialogar sobre los propósitos del Frente Puertorriqueñista, que ustedes saben que establecimos un grupo de puertorriqueños de diversas tendencias ideológicas hace cerca de 3 meses para organizarnos, defender nuestra identidad puertorriqueña, llevarle un mensaje a la capital federal de que estamos en contra de la estadidad y de que queremos un verdadero proceso de autodeterminación. Mañana a las 6 de la tarde voy a estar yo allí, va a estar el amigo Josian Santiago, alcalde de Comerío, y otros miembros del comité organizador del Frente Puertorriqueñista. Una actividad sencilla, más que nada es de diálogo y de dejar allí constituido un comité de trabajo del Frente Puertorriqueñista. Nuevamente, si quieres conocer los valores del Frente Puertorriqueñista, te invito a que vayas a la página www.elfrentepr.com y te unas a nosotros, y nos vemos mañana sábado en Atillo, al aire libre, con mascarilla, tomando todas las precauciones, allí en la Plaza Pública de Atillo a las 6 de la tarde. Así que a los amigos de Atillo, Arecibo, Camuy, toda esa área norte de Puerto Rico, nos vemos mañana sábado a las 6 de la tarde. Varios son los temas que voy a estar conversando con ustedes en la mañana de hoy. Nuevamente, creo que si fuéramos a medir por los minutos que uno le dedica a los diferentes temas, llevamos varios días que el tema que más tiempo me toma es el tema del COVID-19. Hoy vamos por las mismas, muchas noticias, muchos desarrollos y números malos, los que voy a compartir con ustedes en términos de los datos que nos da el Departamento de Salud en la mañana de hoy. Comienza el forcejeo por el aumento al salario mínimo entre la Asamblea Legislativa y el señor gobernador. Nuevamente nos anuncian la construcción de un nuevo hospital en Vieques. Ojalá y en esta ocasión arranque y no sea uno de estos anuncios que desde María para acá ya hemos visto y escuchado en varias ocasiones. Tristemente continúa la pugna interna dentro del Partido Popular Democrático. Voy a hacer una reflexión breve. Ayer le dediqué bastante minutos a este tema. La legislatura le va a tocar la responsabilidad de escoger el próximo presidente de la Comisión Estatal de Elecciones. No creo que va a ser un proceso fácil por la diversidad que hay en la Asamblea Legislativa, pero eso voy a abundar sobre eso. Miles de pequeños y mediados negocios en Puerto Rico han cerrado. Como consecuencia, aunque la noticia dice que es de los terremotos y la pandemia, yo creo que esto viene desde María. Yo, por lo menos, yo puedo mencionar varios negocios que de María para acá, luego vino la pandemia, luego vino los terremotos en el sur y luego la pandemia, negocios que han desaparecido, mayormente pequeños negocios, porque no pudieron sobrevivir ante todos esos cambios. Y finalmente voy a compartir con ustedes una interesante reflexión de dos voleibolistas hawaianas que están jugando en Puerto Rico voleibol, en nuestro torneo de voleibol femenino, como refuerzo, y hacen unas interesantísimas reflexiones sobre la personalidad propia de los puertorriqueños, nuestra representación olímpica y la situación de Hawái. Es una nota que está en el periódico Primera Hora que voy a analizar y compartir con ustedes en la mañana de hoy. Dale share, comparte esta transmisión si me estás viendo a través de las redes sociales, con todas tus amistades, con todas tus personas, las personas que te siguen a través de Facebook, a través de Twitter, todas tus amistades en las redes sociales. Bueno, señoras y señores, sobrepasamos la cifra de 500 personas hospitalizadas por COVID. Esto no quiere decir que los hospitales van a colapsar. Los hospitales de Puerto Rico tienen capacidad. No hay en este momento razón para pensar que vamos a vivir pronto lo que se está viviendo en lugares de Estados Unidos otra vez, donde no hay cabida en los hospitales, porque las camas que se están ocupando, especialmente las camas de intensivo, no hemos llegado a eso. Pero sobrepasar la cifra de 500, cuando en junio teníamos menos de 40 personas hospitalizadas, es preocupante. Aquí están los números oficiales del día de hoy. Aumentan a 509 las hospitalizaciones por COVID-19. Ayer el número era 492, o sea que tenemos 17 personas más hospitalizadas de ayer para hoy, y la tendencia hacia arriba es significativa. Los datos siguen siendo preocupantes, no solamente en términos de hospitalizaciones. Se reportan 13 personas fallecidas y 314 casos positivos confirmados. El número de personas que están falleciendo esta semana ha sido altísimo. Y aquí voy a hacer algo que yo normalmente no hago. Los datos del Departamento de Salud destacan siempre las edades y el género de las personas que han fallecido. Y yo pues normalmente no sé, me parece un poco, a veces son datos un poco duros, pero hoy lo voy a compartir con ustedes porque no es para meter miedo, es para crear conciencia, es para que nos veamos cada uno de nosotros ahí, pues quizás retratado. Ahí tiene el titular de la edición digital La Noticia Hoy en el periódico El Nuevo Día, un joven de 21 años de la región de Fajardo, entre los 13 nuevas muertes por COVID-19. Y El Nuevo Día reproduce la tabla del Departamento de Salud, donde nos da por región las edades y el sexo de las personas que han fallecido. Y yo lo voy a compartir con ustedes porque aquella visión que teníamos de que solamente las personas de muchísima edad eran los que estaban falleciendo, pues mire, esto es alarmante. Aquí tienen una persona en la región de Arecibo, una mujer, 62 años. Una persona, un hombre, en la región de Bayamón, 47 años. El hombre joven de la región de Fajardo, que es el titular que acabo de ver, 21 años. En Fajardo fallecieron, en región de Fajardo, 1, 2, 3, 4. Un hombre de 21 años, una mujer de 33 años, y una mujer de 70 y un hombre de 73 años. En la región de Mayagüez también fallecieron 1, 2, 3, 4 personas. Ahí vemos, sí, una mujer de 74, una mujer de 79, una mujer de 84 y una mujer de 98 años. Y en el área metropolitana, 3 personas que han fallecido, una mujer de 53 años, una mujer de 69 años y una mujer de 82 años. Como pueden ver, tenemos 47 años, 21 años, 33 años, 53 años. Estamos hablando de víctimas que han fallecido de prácticamente de todas las edades, de todas las edades. Y esto pues obviamente es una voz de alarma. La tasa de contagio, la tasa de positividad, en otras palabras, el número de personas que se van a hacer la prueba, que salen positivos, hoy anda en el 11.2%, que sigue siendo un número altísimo, altísimo. El señor gobernador, que tomó unas medidas adicionales en el día de ayer, que las voy a comentar con ustedes, sin embargo, el gobernador emitió unas declaraciones en un tono extremadamente positivo y yo no tengo ningún problema, yo quiero ser positivo igual que a él. Ahí ven en el periódico El Nuevo Día, está en la página 5 en su edición digital, asegura bajarán los contagios. Ahí está citando el gobernador. El gobernador entiende que la tasa de positividad del COVID-19 comenzará a descender en las próximas semanas. Es una nota de Gloria Ruiz Quilan y voy a leer los primeros dos párrafos, que básicamente es la cita del señor gobernador. El gobernador Pedro Pierluisi se mostró confiado ayer en que la tasa de positividad del COVID-19 bajará en las próximas semanas y que con ello disminuirá la cantidad de hospitalizaciones. Cita textual. La tasa de positividad está estable hace ya prácticamente casi 3 semanas. Desde principio de mes la curva se aplanó y esperamos que comience a bajar la tasa de positividad en algún momento en las próximas semanas, dijo el primer ejecutivo. Los hospitales usualmente reflejan lo que ocurre en la tasa de positividad. Al estar ya prácticamente 3 semanas con esa curva aplanada, lo que esperamos es que se estabilice en su momento el número de hospitalizaciones, abundó el gobernador. Bueno, señores y señores, es cierto, la tasa se aplanó, pero se aplanó en 11% de positividad. El propio periódico dice la tasa de positividad estaba ayer en 11.2 y la ocupación hospitalaria a causa del virus era de 449 y 43 menores de edad. Bueno, pues hoy está en 11.2 y pasamos las 500 personas hospitalizadas. Así que yo quiero ser igual de optimista que el gobernador y espero que las medidas que se estén tomando comiencen a dar efecto. Pero me preocupa esa expresión del gobernador de que la tasa se aplanó y por ende vamos a empezar a ver números positivos cuando la tasa se aplanó, pero en 11%. Si la tasa estuviera aplanada en 5%, pues yo estaría un poquito más optimista. Así que me preocupan los datos. Ayer el señor gobernador anunció nuevas medidas para en la política pública, que creo que es el correo. Ah, bueno, perdonen, aquí está el dato que nunca da el gobierno. Están las dos noticias, quiero comentarlas ahí. Yo creo que una de las fallas que ha tenido el gobierno es que si la estrategia de que se vacune el mayor número de personas posible, lo más rápido posible, es la correcta, estoy totalmente de acuerdo con ella. Pero el gobierno, hay mucha gente que está incrédula. Y si las estadísticas que nos dieran, por ejemplo, cuando hablamos ahora de las 13 personas fallecidas, si nos dijeran cuántos de esos estaban vacunados y cuántos no, pues nos ayuda a comunicar a los que tenemos capacidad de comunicar. Yo en este podcast, los que están en la radio, los que están en la televisión, usted en su casa, si pudiera decirle a ese familiar, a esa amistad suya que se niega a vacunarse, mira, de los 13 que se murieron ayer, 12 no estaban vacunados, de los hospitalizados. Entonces, lo que tenemos es datos así dispersos. Hoy el periódico Primera Hora tiene esta noticia: sin vacunar la mayoría de los hospitalizados. Cifras del Departamento de Salud apuntan a que de 791 ingresos por el virus en los últimos 4 meses, solo 109 habían recibido la dosis completa. Y en la historia adentro, esto que leo aquí, lo he visto también en relatos de doctores y enfermeras en los Estados Unidos, cuando llegan al hospital, sí muestran interés por la vacuna. Yo he escuchado y he leído historias desgarradoras de pacientes que no se habían hospitalizado y que cuando llegan al hospital le suplican al médico, a la enfermera, que le pongan la vacuna y simplemente le dicen, ya es muy tarde para ponerte la vacuna. La estrategia del señor gobernador, que creo que es la correcta, es seguir fomentando que en Puerto Rico usted no le quede más remedio que vacunarse. Y ayer anunció cambios en la orden ejecutiva para incluir más sectores en la sociedad puertorriqueña donde te vas a tener que vacunar para poder trabajar y te vas a tener que vacunar para participar de diferentes actividades. Por ejemplo, pues los que trabajan en centros comerciales, en colmados. Hay toda una serie de medidas donde áreas que no estaban cubiertas, ya estaban cubiertas los de los restaurantes. Ahora, pues, los de los casinos, los de los centros, los de los supermercados. Hay toda una serie de actividades económicas que si usted trabaja allí, se va a tener que vacunar, o si no, va a tener que traer muestra semanalmente de que no fue vacunado. Igualmente, las personas que van a visitar esos lugares. A pesar de todo esto y del optimismo del señor gobernador, optimismo que quisiéramos compartir con él, la coalición científica, esta es la historia de primera plana en el periódico El Nuevo Día, el periódico El Vocero, la coalición científica impulsará mayores restricciones. Dice esta nota primera plana del Vocero: la coalición científica que asesora al gobernador recomendará ajustes en la lucha contra el COVID-19 si los contagios, muertes y hospitalizaciones continúan en aumento. Y la nota adentro de la historia del periódico El Vocero, no están hablando de un cierre total, pero están preocupados. La coalición científica sostiene que la situación de peligro, la clave está en la vacunación. No descartan reforzar restricciones, dice esta nota de Adriana de Jesús Salamán y Carlos Antonio Otero. Si las nuevas directrices del gobernador Pierluisi no logran contener la escalada de contagio y hospitalizaciones, la coalición científica que lo asesora sobre la pandemia no descarta pedirle que decrete mayores restricciones para toda la población. Sin embargo, llegar a proponer un nuevo cierre o lockdown en este momento no es una medida que sea más eficaz que la vacunación, advirtió Daniel Colón Ramos, presidente de la coalición, un científico con 25 años de experiencia y profesor de neurociencia y biología celular en la Universidad de Yale. Cita textual: me da cargo de conciencia de qué más pueda hacer yo como científico, porque es evitable el contagio, dijo Colón Ramos a El Vocero, luego de reconocer que el gobernador Pierluisi y el Departamento de Salud han acogido recomendaciones de mayores restricciones en las últimas 2 órdenes ejecutivas. Cita textual: estamos preocupados con los repuntes y el aumento de las hospitalizaciones y con las muertes. Y tenemos que reconocer que cuando miramos a ese grupo son personas no vacunadas. El gobernador ha acogido las recomendaciones y van alineadas a la vacunación, no porque sea la única medida, sino porque es la más importante. Al hablar de si podría haber un nuevo lockdown, Carlón Ramos planteó que los cierres tienen consecuencias en la vida y la salud de las personas y no descartamos esa recomendación, pero tiene que ser bien pensada. Si yo supiese que un cierre fuese lo que va a beneficiar a Puerto Rico, esa fuese la recomendación principal. Pero la recomendación eficaz es la vacunación y continúa la historia en el periódico El Vocero. Obviamente, repito, el gobernador está optimista, a lo cual tiene perfecto derecho y piensa que va a empezar a bajar los contagios y las hospitalizaciones, pero los números de hoy, donde sobrepasamos los 500 nuevas personas hospitalizadas y donde tenemos 13 personas que han fallecido, lamentablemente apuntan a que la situación sigue siendo complicada en lo que tiene que ver con el COVID-19 y Puerto Rico. Así que, señoras y señores, vacúnense ya, como discutimos ayer. Los que tienen inmunodeficiencias, que ya tenían las dos vacunas, pueden ir a la tercera vacuna. Es mi recomendación. Si usted padece de alguna condición de salud o está bajo un tratamiento que lo hace inmunodeficiente, llame al proveedor a donde usted se vacunó anteriormente, a ver si ese mismo proveedor puede poner la vacuna, consulte a su doctor, si no, vaya algún. Ya se está haciendo disponible en Puerto Rico esa tercera vacuna para ese grupo de personas y en algún momento en septiembre, todos los que ya tenemos dos vacunas, vamos a cualificar para una tercera vacuna. Bueno, señoras y señores, y pasando a otros temas, tema que para mí es de los temas más importantes en términos de política pública y de cambios concretos positivos para beneficio de nuestra gente. Como ustedes saben, lo hemos discutido, la Asamblea Legislativa, el Senado y la Cámara se pusieron de acuerdo para aprobar una legislación que plantea y presenta un aumento escalonado en el salario mínimo en Puerto Rico. Lograron un consenso. Quiero hacer una aclaración. Ayer dije que había votado una representante del PNP a favor de esta medida. No, señoras y señores, 3 representantes del PNP votaron a favor de esta medida en la Cámara anteayer. Eso quiere decir que tuvo el voto de todos los populares, tuvo el voto del representante del PIB, tuvo el voto de los 2 representantes de Victoria Ciudadana, tuvo el voto a favor de la representante del Proyecto Dignidad y tuvo el voto a favor de 3 representantes del PNP. Un logro extraordinario del liderato del Partido Popular en la legislatura, especialmente en la Cámara, lograr que se haya aprobado la legislación para aumentar el salario mínimo de forma escalonada con apoyo de todos los partidos. El proyecto está presto para aprobarse en el Senado. Entiendo que se va a aprobar el próximo lunes. Tiene el apoyo del Partido Popular, del PIB, de Victoria Ciudadana, de Proyecto Dignidad y de Vargas Vidot, senador independiente. Veremos si algún senador del Partido Nuevo Progresista le vota a favor. Sin embargo, en una muestra de lo que les dije ayer les dije que el liderato, en términos de aumentar el salario mínimo en Puerto Rico, el liderato lo tomó la Asamblea Legislativa. Lo tomaron legisladores del Partido Popular y legisladores de los partidos emergentes y del Partido Independentista puertorriqueño. Y si estamos discutiendo en este momento que hay 2 alternativas, es porque lo forzó la discusión la legislatura de Puerto Rico, y eso habla muy bien de la legislatura de Puerto Rico. Pero les decía que el gobernador llegó segundo, que el gobernador se interesó en este tema y lo hizo algo prioritario para él porque la legislatura empezó a presionarle. Bueno, pues estamos a punto de aprobar ya de manera definitiva el proyecto de la legislatura, que lo están trabajando desde prácticamente desde enero o febrero, que ha tenido vistas públicas, que ha tenido estudios económicos, que han comparecido personas de todos los sectores. Y entonces, cuando está a punto de acabarse el proceso en la legislatura, el gobernador manda ayer un nuevo proyecto, que ya lo habíamos discutido, sus parámetros, y ahí tienen la nota del periódico El Nuevo Día, donde cita tanto al amigo Jesús Santa, presidente de la Comisión de Hacienda en la Cámara de Representantes, como al amigo Juan Zaragoza, presidente de la misma comisión en el Senado, donde pues el titular lo dice, complicado el panorama para un aumento porque el gobernador casi está amenazando con vetar el proyecto de la Cámara. Yo repito lo que he dicho en los últimos 2 días. Las propuestas son muy similares y yo no veo ninguna razón por la cual el gobernador vaya a trancar el juego por esto. Miren, ambos proyectos suben a 8.50 automáticamente el primero de enero, de 7.25 a 8.50. Tanto el proyecto del gobernador como el proyecto de la legislatura. ¿Dónde empiezan los cambios? Bueno, la legislatura de 8.50 sube a 9 pesos, medio peso nada más. Efectivo el primero de octubre, automáticamente. Y el gobernador se opone a eso. El gobernador está sugiriendo que suba a 9.50. Miren qué curioso, más alto. Primero de julio, más rápido. Ah, pero que se tienen que cumplir con unos estándares, con unas métricas de la economía. De verdad, de verdad, de verdad, hace falta un estudio adicional para subir de 8.50 a 9. Cuando está desde el 2011, desde el 2009 en 7.25. Hace falta estudios adicionales. Si tú me dijeras que de 8.50 lo van a subir a 11 dólares, pero 50 centavos adicionales. Y que el gobernador quiere un peso, pero es un peso sujeto a unos parámetros económicos, mientras el de la Cámara es automático. Luego viene un tercer aumento, donde el de la Cámara y el Senado es un poco más bajito, pero llega más rápido, pero tampoco es automático. Ese tercero está sujeto a la evaluación de una junta de salario mínimo que se crearía por ley, mientras el del gobernador tiene otro aumento, pero está sujeto también a que se cumplan los parámetros. ¿Cuáles son los estándares que impone el gobernador? Pues mire, la ley del gobernador dice: otra diferencia radica en que en el PC 338 deja revisiones del salario mínimo tras la entrada en vigor del aumento de 9 dólares en manos de una nueva comisión evaluadora del salario mínimo. El proyecto de la fortaleza lo deja en manos del Departamento del Trabajo. Y entonces establece unos parámetros en términos, ok, aquí está más adelante. Las métricas a ser analizadas por el Departamento del Trabajo para alcanzar los 9.50, le dije que la legislación de la Cámara es 9 dólares, que entraría en vigor el 1 de julio, son que el índice de actividad económica sea 3.6% mayor cuando se compare enero a junio del 2022 con julio y diciembre del 2022, y que el empleo total en la isla sea de 1.5% más que el alcanzado al calcularse el promedio de los 6 meses previos a la pandemia, y que el salario mínimo de 8.50 alcance una cifra no mayor del 46%, 46.8% del salario promedio. En resumen, el gobernador lo que quiere decir es que él aumenta el salario mínimo si la economía está boyante. Señores, esto es el eterno debate, que qué viene primero, el huevo o la gallina. Si la economía estuviera boyante, no estaríamos hablando de esto, porque los salarios subirían automáticamente. Hay los que piensan que solamente se debe subir el salario mínimo cuando la economía está boyante. Ahí vemos los que pensamos que aumentar el salario mínimo es una forma de activar la economía, porque tú le pones más dinero en el bolsillo a la gente, y la gente con más dinero en el bolsillo va y compra más productos y va, entra en más actividad económica. Pero aparte de eso, vale la pena leer esta cita de Juan Zaragoza, a quien nadie puede decir que no sabe de lo que está hablando, cuando comenta los parámetros que impuso el señor gobernador. Zaragoza indicó que el Senado aprobará el informe de conferencia del PC 338. Cita textual a Juan Zaragoza. Uno de los problemas son las métricas a cumplir para autorizarse los incrementos de 9.50 a la hora y 10.50 a la hora. En resumen, requiere que caiga nieve en Puerto Rico para que entre en vigor esos aumentos. ¿De qué estamos hablando? Pues entonces no propongas el aumento, porque le estás creando unas expectativas a la gente de que habrá unas nuevas condiciones que no se dan en Puerto Rico hace más de 20 años. Zaragoza nos está diciendo que las métricas que quiere imponer el gobernador jamás se van a poder cumplir. Por ende, trabajador, es una mentira que las métricas que él impuso no se han cumplido en Puerto Rico en los pasados 20 años. O sea, con el salario mínimo congelado a 7.25 no se dieron esas métricas. Dice Zaragoza, pues entonces que lo diga, que son condiciones con pocas probabilidades. Y más adelante, Zaragoza reaccionó a unas expresiones de Carmelo Río, quien es la voz de Pedro Pierluisi en la legislatura, el senador Carmelo Río. Zaragoza, por su parte, tronó contra el senador PNP Carmelo Río, quien dijo el miércoles que recomendaría a Pierluisi vetar el PC 338 porque con el aumento a 9 dólares la hora se quedarán miles sin ayudas federales. ¿Oyeron eso? sea, Carmelo no quiere que suban el salario mínimo para que la gente siga cogiendo mantengo. Pero no se están quejando los del sector privado que porque hay mantengo la gente no quiere trabajar. Cita textual a Zaragoza. Pero la meta no es tener un salario digno, acumular seguro social y tener Medicare para el retiro. Pues vamos a bajarle el salario a la gente para que todo el mundo cualifique, refiriéndose a las ayudas federales. Este para mí es el tema más importante que se está discutiendo en Puerto Rico en este momento. Y creo que hay que hacer un frente amplio de apoyo a la propuesta de la Asamblea Legislativa, de la Cámara y el Senado. Ya hay 3 votos en la Cámara a favor de la propuesta de la legislatura. Eso nos acerca. Oigan bien, si el gobernador vetara esta medida y regresara para ir por encima del veto del gobernador, entiendo, no he hecho el cálculo correcto, casi en si todos los populares, el PIB, los 2 de Victoria Ciudadana y la representante de Proyecto Dignidad, votan para ir por encima del veto, solamente faltarían 4 representantes del PNP para ir por encima del veto. Y ya 3 votaron a favor anteayer del proyecto. Así que aquí hay que mandarle un mensaje al gobernador de que debe firmar este proyecto. Si después le quiere hacer algunas enmiendas técnicas, que las haga. Pero llevamos hablando y dándole vueltas a la noria sobre este tema tan importante para el país. Y si las métricas que presentó el gobernador son como dice Juan Zaragoza, que no se pueden cumplir, que son un engaño, pues hay que explicarle a los trabajadores que el gobernador mandó un proyecto de ley que es una mentira. Creo que estamos en una coyuntura especial. Y con esto me voy a la pausa. Estamos discutiendo esto porque quizás por primera vez en lo que va de este cuatrienio de gobierno compartido, la Asamblea Legislativa ha asumido el liderato y ha ocupado el campo en un asunto que no es un asunto de los políticos, que es un asunto de la gente. Y si hoy estamos más cerca a un aumento al salario mínimo en Puerto Rico, es porque la legislatura no la controla el PNP. Si la legislatura la controlara el PNP, no estaríamos discutiendo salario mínimo, aumento de salario mínimo en Puerto Rico. Ahora, yo creo que le guste o no le guste a usted, los líderes o los miembros de la Asamblea Legislativa, en este momento hay que enviarle un mensaje al país y al señor gobernador que la propuesta de la Asamblea Legislativa es la que va en la ruta correcta, que no debe postergarse esto más y que se debe firmar el proyecto de la Cámara 338 una vez sea aprobado finalmente por el Senado lo más pronto posible. Son las 8:35 de la mañana. Nos vamos a una pausa. Cuando regresemos, luego de la pausa, nuevamente anuncian la construcción de un hospital en Vieques e íntimamente ligado al tema del salario mínimo. Lamentablemente continúa la pugna dentro del Partido Popular en la Asamblea Legislativa. Eso y otros temas cuando regresemos luego de la pausa.
Regresaremos al podcast de Aníbal luego de una breve pausa. Recuerden escribir sus comentarios sobre el programa en la página de Facebook, en Twitter y las redes sociales. Además, los exhortamos a que compartan esta transmisión con sus amistades en Facebook. Ven al sur y vive una experiencia intensa. Visita el Museo de Arte de Ponce y al histórico Castillo Serrallés. Coge sol en el hermoso Caja de Muertos. Haz el centro de tu experiencia al Ponce Plaza Hotel and Casino, un hermoso hotel boutique con el inigualable restaurante Lola Eclectic Cuisine y el sabroso café de Melao Coffee Shop. Escápate al sur desde el Ponce Plaza Hotel and Casino.
A través de nuestra plataforma puedes coordinar tus citas de manera virtual o mediante nuestro equipo de Medical Concierge. Hip Connection, el nuevo asistente de cuidado para pacientes, también ofrece recordatorio de citas y contamos con el directorio de proveedores más completo de Puerto Rico. Para más información, accede a hipconnection.com o llamando al 787-437-0001.
Gramas Lindas, 60 años produciendo grama en Puerto Rico. Tenemos más de 500 cuerdas en el barrio Maguayo de Dorado. En Gramas Lindas, además de proveer y sembrar la grama de calidad, tenemos todo para tu jardín. Tierra, palmas, orquídeas, bromelias, tiestos, fertilizantes, fuentes y otros accesorios para embellecer tu hogar. Y todo a tu alcance. Abierto de lunes a viernes de 7 a 3 de la tarde y sábado de 7 a 1 p.m. Gramas Lindas, la autoridad en gramas. Teléfono 787-796-1386.
Lee conmigo, les regala a tus peques un espacio lleno de lectura, aprendizaje y diversión. A través de sus lecturas virtuales todos los domingos por su página de Facebook, donde provee un espacio de aprendizaje y diversión. Invítales a celebrar tu cumpleaños, actividad familiar, corporativa o escolar de una manera alegre y divertida. Conéctate con ellos a través de Facebook, Instagram y Twitter. Lee conmigo Puerto Rico.
La clave para la buena cocina, además de los ingredientes y recetas, está en la calidad de los productos. Por eso recomiendo la línea de Giovanna Heike Cookware Collection, con acabado en cerámica, mangos ergonómicos y 4 milímetros de espesor para mejor conducción de calor. Distribuye North Caribe Imports y su marca Caribe, con utensilios de cocina y limpieza para tu hogar. Ahora cuida tu jardín con Caribe Garden. Caribe, calidad, experiencia al mejor precio. Simplifica tu vida con Caribe. Distribuye North Caribe Imports, empresa puertorriqueña.
Aquí de regreso al podcast de Aníbal, son las 8:38 de la mañana de hoy viernes, y es viernes 20 de agosto del año 2021. Aquí sigo en vivo como todos los días, de lunes a viernes desde las 8 de la mañana por todas mis plataformas de redes sociales y en vivo a través de los canales 85 y 285 de Cable TV. Si tienes Cable TV en tu casa, si tienes Liberty, me puedes ver en vivo en la comodidad de tu hogar a través de cualquiera de esos dos canales, del canal 85 y 285 a los que me están viendo a través de las redes sociales, me estés viendo en vivo o grabado, porque esto se queda grabado en mi página de Facebook y en mi canal de YouTube. Te invito, como siempre, a que le des share, a que compartas esta transmisión. Antes de irme a la pausa, estaba haciendo el análisis sobre lo que yo creo que es la medida más importante que se ha producido en la Asamblea Legislativa en lo que va de año y en lo que va de cuatrenio, que es la propuesta de aumento de salario mínimo. Eso debería ser lo que estemos discutiendo. Eso es lo que, desde la perspectiva de los legisladores del Partido Popular, que tienen la mayoría en la Cámara y tienen una mayoría por pluralidad en el Senado, y que han logrado una propuesta que ha recibido apoyo de todos los partidos, eso debería ser lo que estuviéramos discutiendo. Sin embargo, pues íntimamente ligado con eso, porque en cierta medida tuvo algo que ver con eso, continuamos en una pugna entre el liderato del Partido Popular Democrático por unos incidentes dentro de la delegación de la Cámara de Representantes. Sobre este tema yo abundé ayer, luego de que yo comentara sobre eso. El presidente de la Cámara, Rafael Tatito Hernández, le retiró la presidencia de la Comisión de Seguridad Pública a el representante Ramón Luis Cruz, quien a su vez es el secretario general del partido. Ramón Luis había estado haciendo una especie de media tour con unos señalamientos sobre la figura de Tatito, y Tatito, pues, como tristemente se ha hecho en la legislatura de Puerto Rico, tomó la decisión de relevarlo de esa presidencia, y Ramón Luis aceptó esa determinación del señor presidente de la Cámara. Yo no voy a abundar más allá de lo que dije ayer. Abundé sobre este tema anoche, que me invitaron en Jugando Pelota Dura. El amigo Ferdinand Pérez me invitó. Sí, voy a repetir una reflexión que hice anoche en Jugando Pelota Dura, porque me reafirmo en lo que había dicho ayer aquí y dije en Jugando Pelota Dura. Yo he tenido disputas a lo interno del Partido Popular, y disputas que han salido públicamente, pero siempre tienen que ser sobre asuntos de principio, sobre asuntos de importancia para la gente, ya sea sobre diferencias en política pública, sobre diferencias en el tema del futuro de la relación de Puerto Rico con Estados Unidos, sobre diferencias en términos de temas de corrupción y pulcritud. Esos son temas que, si hay diferencias en el seno de un partido, hay que discutirlas, y hay que discutirlas privada y públicamente, para que el país sepa, pues, que yo estoy a favor de subir el salario mínimo y el otro está en contra. Que yo, o sea, esas son diferencias legítimas y más de un partido de centro. Pero me reafirmo, aquí esta disputa de esta semana no tiene nada que ver con asuntos sustantivos. Sobre el salario mínimo, que todo aparentemente empezó en un caucus que era para discutir el salario mínimo, todo el mundo está de acuerdo en el Partido Popular. A todo el mundo está de acuerdo. Nadie está diciendo que a X o Y no lo dejaron participar de una reunión porque él pensaba diferente a Tatito sobre el resultado final. Así que si todos los legisladores del Partido Popular están a favor del resultado, que es ese proyecto de aumento de salario mínimo, ¿por qué generar esta controversia? Y hago esta reflexión que la hice ayer. Y me incluyo porque, pues, aunque uno no está en posiciones públicas, pues la gente lo sigue viendo como un político. Los políticos muchas veces nos confundimos de por qué y para qué estamos en los procesos políticos. Y muchas veces pensamos que esto se trata de mi persona, de si me hacen o no me hacen justicia a mí, si me tratan o no me tratan bien a mí. Y si tú te equivocas y te crees que el proceso político es sobre tu persona, estás perdido. La política, uno no viene a la política para hacerse justicia a uno mismo. Uno viene a la política para hacerle justicia a los demás. Y toda esta controversia que se ha dado en el Partido Popular en esta semana aparentemente es sobre quién le hace justicia a sí mismo o a su compañero. Y en ese debate se han olvidado de lo más importante que curiosamente lograron esta semana, que hacerle justicia a los trabajadores. A la gente no le importa de verdad y no tiene nada que ver con la vida de la gente. ¿Quién habló y quién dejó de hablar en un caucus? ¿Quién preside y quién no preside una comisión legislativa? A la gente le importa qué están haciendo en la legislatura para resolver los problemas de Puerto Rico. Y da la triste ironía que en el momento que el liderato legislativo del Partido Popular aprueba la pieza legislativa más importante del año, ellos mismos desvían la atención pública por unas controversias que no tienen nada que ver con ustedes. Repito, si la pelea fuera porque el representante popular X no quería subir el salario mínimo y el representante Y sí quería subirlo, y se entraron a una batalla campal, y esa batalla campal salió a la prensa, a mí no me importa, porque esas son las batallas que hay que dar. Yo creo en esto y tú crees en lo otro y lo vamos a discutir. Pero esta pelea no tiene nada que ver con eso. Y es momento que el liderato del Partido Popular, que tiene una responsabilidad grandísima en este momento, porque tiene un gobierno compartido, entienda la responsabilidad que tiene. Y además, no podemos tapar el cielo con la mano. El Partido Popular, igual que el PNP, pero en este contexto a mí me interesa el Partido Popular. El Partido Popular ha perdido la conexión con la gente. Y lo reflejan las últimas dos elecciones, 2016 y 2020, y disputas como esta lo que hacen es divorciar aún más a la gente de lo que quiere representar y debe representar el partido. Bueno, vamos a otros temas de importancia. Ayer el gobernador anunció, y es historia de primera plana en el periódico El Nuevo Día, nuevamente un gobernador anuncia la puesta en marcha de un nuevo hospital para Vieques. Vieques siempre ha tenido problemas de salud. Todos los gobernadores hemos tenido que actuar de una forma u otra, pero luego de María, esto alcanzó unos niveles insospechados porque se quedó sin su CDT, sin su hospital. Se usa la palabra hospital, pero básicamente lo que estamos hablando es un CDT, en el caso de Vieques, con los espacios, equipos y facilidades necesarias para el hecho de que es una isla municipio. Ayer el gobernador dio a conocer el diseño en la historia de primera plana en Puerto Rico, El Nuevo Día, tras años de reclamo, en marcha un nuevo hospital para Vieques. El gobierno detalla su plan para construir un nuevo centro salubrista en la isla municipio mediante una inversión de $56 millones. La actual institución médica destruida por el huracán María será demolida a finales de este año y, según los planes que dio a conocer el gobernador, el hospital debería estar terminado para el año 2024. Ojalá y sea así. Ojalá y dentro de un año pues veamos una primera plana donde podamos ver el progreso del hospital, y dentro de 2 años podamos ver una primera plana donde se vea el hospital ya casi terminado, y dentro de 3 años podamos todos desde acá disfrutar de la noticia de que los viequenses tienen un centro de salud a la altura de lo que se merecen. No creo que necesitamos más anuncios, aunque aplaudo el del gobernador ayer, porque da la sensación que finalmente se rompieron unos tranques burocráticos, pero ya vemos muchas veces, ya yo perdí la cuenta de cuántas veces, desde María para acá, nos anunciaron el inicio de la construcción de este hospital y tristemente no se había dado. Bueno, señoras y señores, la legislatura, obviamente, nosotros nos fijamos en la Comisión Estatal de Elecciones básicamente cada 4 años. Pero el desastre que vivimos el año pasado, en el 2020, la primaria que fue un desastre y que hubo dividirla en 2 días, todo lo que ustedes saben, fue una combinación de 2 factores. Uno, de la incompetencia en la gerencia, en la administración. Recuerden que bajo el gobierno del PNP tuvimos 3 presidentes de la Comisión Estatal de Elecciones. El primero, que tuvo que renunciar porque fue parte del primer chat escandaloso. El segundo, el que nos llevó al desastre de la primaria, que se tuvo que ir después de la primaria. Y el tercero, el que nos llevó al desastre del escrutinio y todo lo que vivimos y que todavía está presidiendo, pero que ya se va. La ley electoral dispone que el gobernador le hace unas recomendaciones de nombres a la Comisión Estatal de Elecciones y si los comisionados no se ponen de acuerdo, entonces se activa un mecanismo mediante el cual le corresponderá al gobernador hacer una recomendación a la Asamblea Legislativa. El periódico Primera Hora tiene esta historia. Legislatura elegirá al presidente de la Comisión Estatal de Elecciones. La imposibilidad de consenso de los comisionados electorales sobre nombres sometidos fuerza el nuevo proceso. Una nota de Frances Rosario, creo que es en el único periódico que está. El próximo presidente y presidente alterno de la Comisión Estatal de Elecciones será seleccionado por la legislatura, según determinó ayer el Partido Nuevo Progresista, hasta no lograr un acuerdo con el resto de los partidos para llenar estos puestos bajo consenso, confirmó la comisionada electoral de La Palma, Vanessa Santo Domingo. Según detalló el gobernador Pedro Pierluisi, tendrá 15 días a partir del 3 de septiembre para presentar ambos nombramientos. Luego la legislatura tendrá otros 15 días para aprobarlo bajo una mayoría de 2/3 partes. En lo que este proceso pasa, el juez Francisco Colomer y Jessica Padilla permanecerán en el cargo de presidente y presidenta alterno. Así que, señoras y señores, ahora sí que más vale, el primero, que el gobernador entienda que es por 2/3 partes. Aquí todavía el liderato del Partido Popular y del Partido PN y Partido Nuevo Progresista muchas veces se creen que estamos en los tiempos donde lo que tú proponías era lo que se aprobaba. El gobernador muchas veces como que no ha internalizado, no solamente que ganó con 33% del voto, que es la elección con el nivel de apoyo más bajo en nuestra historia, sino que no controla la Cámara y el Senado. Y peor aún, que en el Senado el Partido Popular tampoco controla solo. Así que ahora se va a activar una medida que está en la ley electoral que va a obligar a un verdadero consenso. Y aunque el gobernador propone, que esté claro que no puede proponer un candidato a presidente de la Comisión Estatal de Elecciones y a alterno, como si la legislatura estuviera bajo el control del Partido Nuevo Progresista. Es un reto grande, tanto para el gobernador como para la legislatura, pero lo que está en juego es nuestro sistema electoral, que su credibilidad ha sido grandemente lacerada. Paralelamente a esto, le corresponde, porque es un reclamo del país, esto es un reclamo del país. Aunque la gente se fije en las elecciones cada 4 años, si dentro de 4 años vamos a las elecciones con el mismo desastre que vivimos en el ciclo electoral pasado, el país no va a perdonar a los que tienen en sus manos la oportunidad de reformar el sistema electoral, de rehacer los entuertos creados por la legislación de Tomás Rivera Chat. Así que yo creo que es urgente que pronto nos empiecen a dar señales de por dónde anda la reforma a la reforma electoral que aprobó el PNP en el cuatrienio pasado a última hora en medio del año electoral y que requiere de una nueva legislación pronto. Bueno, señoras y señores, noticias que, pues, cuando uno las ve plasmadas, no es que se sorprenda, pero no dejan de impactar a uno. Un nuevo estudio está publicado en la sección de negocios del periódico El Nuevo Día, en la página 27, una nota de la periodista Joan Isabel González. La pandemia y los terremotos hunden la economía. Según la Junta de Planificación, la crisis sanitaria contribuyó al cierre de al menos 4.500 pequeñas y medianas empresas en Puerto Rico. Yo conozco de pequeños restaurantes, yo conozco de negocios que reparaban computadoras, yo conozco de diferentes negocios en el área en la que yo me muevo. que ya fuera por María o por la pandemia, cerraron. No hablo de los terremotos porque estoy acá en el norte. Presumo que en el sur, pues eso es todavía mucho más grave. Dice esta nota de Joan Isabel González en el periódico El Nuevo Día. Los terremotos que afectaron al sur, el sur de la isla, y la pandemia del coronavirus sirvieron para hundir la economía de Puerto Rico durante el año fiscal 2020 y afectar adversamente a distintos sectores, en especial a las pequeñas y medianas empresas, pymes, y la actividad turística, según el informe económico del gobernador publicado por la Junta de Planificación. El informe dado a conocer esta semana por la Junta establece que en el año fiscal 2019-2020, ese fue el que terminó el 30 de junio del año pasado, tristemente estos informes salen muy tarde, pero esos son, como dicen por ahí, otros 20 pesos. El Producto Bruto de Puerto Rico se contrajo en 3.2%, el segundo desempeño más adverso en lo que va del siglo, considerando los efectos del huracán María hace 4 años. En el año fiscal 2019, la economía se movió a terreno positivo como resultado de los esfuerzos de recuperación. Entonces, el Producto Bruto creció en 1.8. O sea, el año después de María crecimos, pero después volvimos a caer. Como resultado, el desempeño del Producto Bruto durante el año fiscal 2019 y 2020 supone una caída interanual de 5%. Y lo que llama el titular, cierran miles de negocios. Sobre todo, el informe da cuenta que en la primera mitad del año pasado, el número de pymes en Puerto Rico se contrajo en 13.4%. Es decir, en apenas un año, la actividad económica en Puerto Rico atestiguó el cierre de al menos 4.500 pymes, según el análisis incluido en el informe al gobernador y que lleva la firma de Elda Párez Rosado. Para el año fiscal 2018, las pymes aportaban 12.9% al Producto Bruto Interno, o unos 13.069 millones de dólares. Obviamente, ese, vuelvo y repito, eso es al 30 de junio del año pasado. El año pasado vimos el insumo de fondos federales, la ley KEAS, el PUA, todas esas cosas que conocemos, y habrá que ver qué impacto real tuvo esa inyección de fondos federales que venían precisamente a atender la situación de la pandemia y los efectos de la pandemia sobre diferentes sectores de nuestra economía. Pero repito, yo no tenía que leer un informe como esto porque conozco de lugares que yo iba antes de la pandemia y que están cerrados. También conozco de lugares que sobrevivieron la pandemia y de restaurantes y centros de actividad económica que se transformaron y que se convirtieron en centros, pues si son restaurantes de takeout y de delivery, hay de todo, pero no hay la más mínima duda que nuestro panorama en términos del sector de pequeñas y medianas empresas no es el mismo hoy que el que era antes de María y que el que era antes de la pandemia, y obviamente en el sur antes de los terremotos. Bueno, yo, ustedes saben que me gustan los deportes, así que yo antes de llegar a hacer el podcast me leo el periódico completo, y aunque no hablo de las noticias de deportes, de vez en cuando digo una otra cosa. Felicidades a los amigos de Mayagüez, que ayer le ganaron a mis Piratas de Quebradilla en un juego bien reñido. Quebradilla vino de atrás para adelante, le hicieron pasar un susto, pero muy bien merecido el triunfo para Mayagüez. Este domingo Ponce va para Quebradilla. Espero poder ir al juego. Pero hoy, leyendo la sección de deporte en los periódicos, me encontré con esta interesante historia en el periódico Primera Hora, que decidí compartirla con ustedes, pues porque tiene que ver con un tema que aquí discutimos con cierta preeminencia, que es el tema de la identidad puertorriqueña. Tiene que ver con la reunión mañana en Atillo del Frente Puertorriqueñista. Y es una historia donde el periódico Fernando Rivas Reyes, periodista de Primera Hora, entrevista a dos jugadoras norteamericanas, pero que son hawaianas, y que están jugando en Puerto Rico en el Baloncesto Superior Nacional como refuerzo. Kalei Maua y Adora Anae, no solamente es que son hawaianas, es que son hawaianas en el sentido de nativas de Hawái. No son norteamericanos transportados, que son la mayoría en Hawái. Inclusive, pues en la foto se ven que son orígenes hawaianos. Y entonces le preguntan a ellas qué ellas se sienten al ver a Puerto Rico participando en Olimpiada. Y es interesantísimo. Las jugadoras hawaianas que participan como jugadoras refuerzo en el voleibol superior de Puerto Rico, Adora Anae y Kalei Mau, confesaron en entrevistas separadas con este medio que sienten un poco de envidia por sus compañeras jugadoras puertorriqueñas por el privilegio que tienen de jugar a nivel internacional en nombre de su isla y en representación de su cultura. Ambas dijeron que considerarían un sueño el poder jugar a nivel olímpico en representación del deporte, su familia y su cultura polinesia de su archipiélago. Los atletas de Hawái solamente pueden jugar si lo hacen para el equipo de Estados Unidos. Entonces voy a leer la cita. Anae respondió que le encanta la situación de Puerto Rico, una que Hawái perdió al unirse a Estados Unidos, y afirmó que quisiera tener una ciudadanía similar para representar el voleibol hawaiano. Me encanta, respondió Anae sobre la ciudadanía deportiva boricua. Creo que se mantienen auténticos. Ustedes tienen su propia bandera y eso es especial. Nos está diciendo esta hawaiana lo especial que es que tengamos nuestra propia bandera. Es algo que los hawaianos no podemos decir que tenemos porque nos derrocaron y nos convertimos en el estado 50. Necesitábamos ayuda, los puertorriqueños tienen su propia bandera, su cultura y siguen teniendo asistencia de los Estados Unidos. Pero nosotros, añadió Anae, quisiéramos tener un equipo nacional hawaiano. Tenemos jugadores de nivel. Y por ahí sigue que no, obviamente que no lo pudieron hacer. Mau, la otra, admitió que quisiera poder jugar a nivel internacional por su natal Hawái. Cita textual a Mau. Me encanta que Puerto Rico tenga su propio equipo nacional. La gente tiene que ser orgullosa con su bandera, con su lugar de origen. Y los puertorriqueños están orgullosos de ser puertorriqueños. Es importante tener la ciudadanía deportiva. Ustedes, refiriéndose a nosotros los puertorriqueños, ustedes tienen una cultura distinta. Los atletas aquí tienen una cría distinta. Señoras y señores, esto está en la sección de deportes del periódico Primera Hora, pero para mí es las declaraciones más dramáticas que yo he visto en términos de la importancia. Esto no es una pelota de baloncesto, esto no es una pelota de béisbol. Esto se lo dije en esta semana en ocasión del recibimiento a Yasmín Camacho Quinn. Estos son los signos de identidad. Si uno no tiene una bandera que lo represente y que le llegue al corazón, uno pierde su identidad. Y si uno pierde su identidad, ¿qué es uno? Y estas jugadoras hawaianas nos lo han dicho con gran claridad, la distinción entre lo que ellas viven y lo que podemos vivir los atletas, las atletas puertorriqueños y puertorriqueñas, pero el pueblo puertorriqueño, que es el otro lado de la moneda. El pueblo puertorriqueño que puede disfrutar estos momentos que son los que nos forman y nos hacen sentido de pertenencia a algo. Y con precisamente con esa nota termino, son exactamente las 9 de la noche, para recordarles que mañana sábado nos vemos en la plaza pública de Atillo a las 6 de la tarde en la segunda reunión regional constitutiva del Frente Puertorriqueñista. Allí en la plaza pública, vayan con su mascarilla, es al aire libre a las 6 de la tarde, además de miembros del comité organizador del Frente Puertorriqueñista, va a estar el amigo alcalde de Comerío, José Santiago, y este servidor. ¿Y cuáles son los objetivos del Frente Puertorriqueñista? Vayan a la página www.elfrentepr.com, pero fundamentalmente, precisamente, defender nuestra identidad puertorriqueña. Enviar un mensaje aquí en Puerto Rico y en Washington de que no queremos la estadidad, de que no hay un mandato para la estadidad, y reclamar un verdadero proceso de autodeterminación para Puerto Rico. Son exactamente las 9:01. Con eso me despido. Buen fin de semana. Cuídense mucho. Pónganse su mascarilla. Traten de mantener de guardar la distancia social, distancia física. Nos vemos el próximo lunes a las 8 de la mañana. Dale share. Si me estás viendo por las redes sociales, en vivo o grabado, dale share. Comparte esta transmisión en este momento. Buen fin de semana para todos.
Venga al sur y vive una experiencia intensa. Visita el Museo de Arte de Ponce y al histórico Castillo Serrallés. Coge sol en el hermoso Caja de Muertos. Haz el centro de tu experiencia al Ponce Plaza Hotel and Casino. Un hermoso hotel boutique con el inigualable restaurante Lola Eclectic Cuisine. Y el sabroso café de Melao Coffee Shop. Escápate al sur desde el Ponce Plaza Hotel and Casino.
A través de nuestra plataforma puedes coordinar tus citas de manera virtual o mediante nuestro equipo de Medical Concierge. Hip Connection, el nuevo asistente de cuidado para pacientes, también ofrece recordatorio de citas y contamos con el directorio de proveedores más completo de Puerto Rico. Para más información, accede a hipconnection.com o llamando al 787-437-0001.
Gramas Lindas, 60 años produciendo grama en Puerto Rico. Tenemos más de 500 cuerdas en el barrio Maguayo de Dorado. En Gramas Lindas, además de proveer y sembrar la grama de calidad, tenemos todo para tu jardín. Tierra, palmas, orquídeas, bromelias, tiestos, fertilizantes, fuentes y otros accesorios para embellecer tu hogar. Y todo a tu alcance. Abierto de lunes a viernes de 7 a 3 de la tarde y sábado de 7 a 1 p.m. Gramas Lindas, la autoridad en gramas. Teléfono 787-796-1386.
Lee Conmigo le regala a tus peques un espacio lleno de lectura, aprendizaje y diversión. A través de sus lecturas virtuales todos los domingos por su página de Facebook, donde provee un espacio de aprendizaje y diversión. Invítales a celebrar tu cumpleaños, actividad familiar, corporativa o escolar de una manera alegre y divertida. Conéctate con ellos a través de Facebook, Instagram y Twitter. Lee Conmigo Puerto Rico.
La clave para la buena cocina, además de los ingredientes y recetas, está en la calidad de los productos. Por eso recomiendo la línea de Giovanna Heike Cookware Collection, con acabado en cerámica, mangos ergonómicos y 4 milímetros de espesor para mejor conducción de calor. Distribuye North Caribe Imports y su marca Caribe, con utensilios de cocina y limpieza para tu hogar. Ahora cuida tu jardín con Caribe Garden. Caribe, calidad, experiencia al mejor precio. Simplifica tu vida con Caribe. Distribuye North Caribe Imports, empresa puertorriqueña.
Gracias por su sintonía al podcast de Aníbal. Comparte esta transmisión en Facebook y escribe tus comentarios en las páginas de Aníbal en las redes sociales. Busca el podcast en las diferentes plataformas de podcast como iTunes, Spotify y otras. Recuerda que Aníbal estará transmitiendo su podcast en vivo en su página de Facebook todos los días de lunes a viernes a las 8 de la mañana.